Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 21 minutos para la una del mediodía y empieza Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a ir contando la actualidad de la comarca, una actualidad que también viene marcada, evidentemente, por las situaciones postelectorales y cómo se van a formalizar pactos o no pactos, cómo van rodando cabezas, se presentan dimisiones y van desapareciendo personas de la vida política. Vamos a ir hablando de este tema. Por ejemplo, una de las personas que llevaba mucho tiempo en la vida política, ahí en segundo plano, pero uno de los socialistas de pro, de los de toda la vida, de los de carné de filosofía, de los que de verdad tiene fe todavía en las ideologías, es Víctor López, y se retira. Víctor López, secretario general del Partido Socialista en Ribadeo. Las dos últimas convocatorias de elecciones municipales han sido un desastre para el PSOE, y pese que en esta última convocatoria el Partido Socialista ha obtenido un concejal más, esto se debe evidentemente a que hay más población, más concejales, etcétera, etcétera, porque perdieron cerca de 600 votantes. Hace 4 años les fue mal, con lo cual ahora les ha ido peor, podríamos decir, y Víctor López considera que es responsabilidad suya y que se retira. A partir de ahora tendrá que ponerse una gestora, al menos hasta que se constituyan pues las corporaciones municipales, y después ya se elija quién será el siguiente secretario general o secretaria general del Partido Socialista en Ribadeo. Esto sobre Ribadeo, Víctor López, que se retira, es un histórico. Y después sobre el Partido Socialista en Foz, otro que se retira, que también es histórico, aunque ya sabemos que, bueno, pues ha estado encabezando Unifoz, ahora vuelve a encabezar Partido Socialista, pero Jaime Cancio se retira, ha presentado su dimisión ante la ejecutiva local, ante sus compañeros de partido en Foz, y los socialistas a nivel provincial la van a aceptar, aunque no hay declaraciones oficiales de Juan Carlos González Santín. Sí que ha transmitido a través del gabinete de prensa, a través de la gente de prensa del Partido Socialista Provincial, que valora muchísimo el esfuerzo que han realizado sus compañeros, que lo agradece, que han aportado mucho y que respetan profundamente su decisión, o sea, que respetan su dimisión, con lo cual tiran para adelante. Dentro de unos días tendrán que venir y sentarse a negociar para intentar ponerse de acuerdo con Foz Plataforma de futuro. Por lo pronto aún no ha llamado nadie a Foz Plataforma de Futuro. A esta hora todavía no han llamado a Luis Alfonso Sixto para ver cómo lo hacen o cómo llegan a un acuerdo, pero parece que hay bastante entendimiento, sobre todo teniendo en cuenta que Jaime Cancio está fuera de la película. También hemos hablado con Jaime Cancio, después escucharemos sus declaraciones, porque la verdad es que parece el fin de una etapa, al menos el fin de su etapa política sí que lo parece. Hablaremos de esto y hablaremos de otros asuntos. También en Tapia de Casariego hay interés. En Tapia de Casariego, Foro es la llave de gobierno, y desde Foro señalan que ya han hablado con el Partido Socialista, que hay entendimiento, pero esperan todavía hablar con el Partido Popular, al cual han estado apoyando en estos últimos 2 años y pico, para que pudiera gobernar. Señalan que tienen que escuchar bien las propuestas de todos y luego ya se verá. Así que en Tapia de Casariego la mano la tiene Foro, la mano del gobierno. Además, tenemos otros temas de los que hablar, no solo de elecciones. Hablaremos del faro de Isla Pancha de Ribadeo. Es el primer faro de España que se va a convertir en un hotel. El Consejo de Ministros el pasado viernes daba el visto bueno, daba el ok a que se convierta en un hotel, y hay una plataforma en defensa de todos los faros de España. Se llama Plataforma Social y Cultural Protección Faros de España. Vamos a hablar dentro de un ratito con su presidenta, con Lola Padilla, para que nos explique qué es lo que ellos reivindican. Y también en esta jornada de hoy hablaremos de muchos otros temas, de premios, de solidaridad, del Día Sin Tabaco, que está a la vuelta de la esquina, etcétera, etcétera. Así que vamos empezando a desarrollar todos esos temas.
O Grupo de Acción Costeira Mariña Ortegal, coa colaboración de a Mariña Federación, levará a cabo as seguintes actividades: terceiros obradoiros gastronómicos de sensibilización a beira do mar. Taller de mar para os máis pequenos da casa. Trae aos teus fillos ao campo da festa de Xove este sábado 30 de maio de 5:30 a 8:30 da tarde. O GACA Mariña Ortegal quere achegar aos nenos ao mundo do mar e da pesca a través da pintura. Contaremos con monitores e con animación.
Seguimos. Vamos a hablar de faros, de proyectos de futuro y de proyectos hoteleros. Evidentemente ya nos hacemos una idea de que vamos a hablar del faro de Illa Pancha o Isla Pancha en Ribadeo. El Consejo de Ministros el otro día, justo el pasado viernes, daba el visto bueno ya para que se explote de forma hostelera, para que pongan un hotel en el faro de Illa Pancha. Sin embargo, hay una amplia corriente contraria a que se le dé este uso al faro. Vamos a hablar sobre este tema con la presidenta de la Plataforma Social y Cultural Conservación Faros de España. Ella se llama Lola Padilla. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de primero de la plataforma. ¿A qué se dedican ustedes en concreto? Porque la sede está en Málaga, pero evidentemente, bueno, pues llevan los faros de toda España, sus usos o sus potencialidades. ¿En qué consiste su trabajo?
Bueno, pues principalmente consiste en hacer un plan de adecuación de los faros españoles, precisamente para que ni se pierdan por la precariedad que tienen de conservación muchos de ellos, ni caigan en manos de empresas privadas. Es importante para ello hacer un plan bastante exhaustivo y con muy minucioso de cómo se puede adecuar ese faro al entorno del desarrollo cultural y patrimonio histórico de España, ¿no? Se están moviendo algunas fundaciones, algunos organismos que nos están ayudando en conservación, y bueno, empezamos desde Europa y ahí vamos a empezar todo el proyecto, ¿no? Para que Europa también sepa un poco de este desarrollo, de esta nueva iniciativa, y a ver si podemos conseguir, pues, si no salvamos el vuestro, porque esté bastante avanzado, pues, si el señor empresario que tiene la concesión se lo puede pensar un poquito más, pues mejor, ¿no?
No sé si llevan mucho tiempo de trabajo, si han conseguido, como dice, salvar alguno de los faros ya.
Pues, sinceramente, la plataforma inició porque yo soy una enamorada de los faros, sobre todo los del norte, los vuestros, y viajo cada año al norte, ¿no?, a visitarlos, ¿no? Normalmente lo hago rutas a pie, ¿no? Y entonces, como técnico en integración social, algunos municipios sí me han pedido ayuda para que les desarrolle un plan de adecuación y presentarlo a través de asociaciones de comerciantes y otro tipo de movimiento cultural. Y bueno, pues me propusieron, ya que lo estás haciendo en segunda fila y por anónimo, porque no lo hacemos a nivel nacional y que te conozca, apoyo ahí, un reconocimiento. Y bueno, pues en eso estoy, ¿no? Tengo bastante ayuda, bastante apoyo, sobre todo por la Asociación Amigos de los Faros de Andalucía, que el presidente Francisco Martínez, que me ha ayudado muchísimo, me ha apoyado y me sigue apoyando, ¿no?
De vez en cuando, la verdad es que uno inicia unas batallas que resultan bastante complicadas y sí, difíciles. No tiene por delante una tarea fácil, evidentemente.
Sí, nos encontramos un poco, pues, una guerra interna entre puertos de España, ministerio, los municipios y, evidentemente, pues, personas que aprovechan también la coyuntura para hacer una guerra política interna, ¿no? Y bueno, pues la plataforma, en principio, no es una asociación que se va a mantener en el tiempo, es una asociación que su objetivo es que realmente se implante un plan de adecuación, y cuando ello exista, creo que no tendrá que seguir existiendo, y si lo hace es de otra manera un poquito más de ocio y más lúdico. Pero bueno, estamos intentando a través de ello, pues, hacer un homenaje a esos fareros que ya su profesión ha extinguido como funcionarios, y que realmente dejaron ahí su impronta personal en esos faros con sus familias, y no puede llegar a manos de una empresa privada. Tiene que ser parte del desarrollo cultural como pueblo marítimo que es España, ¿no?
Existía, de hecho, un estudio de las posibilidades que tenía este faro de Illa Pancha. Se hablaba de un museo con terraza, cafetería, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, el tema de implantar una adecuación de ocio, siempre y cuando sea para que todo el pueblo pueda asistir a él y pueda disfrutar de ese entorno, que seguramente está ahora en estado de ruina, pues mira, estaría bien. ¿Privatizarlo? Pues no, porque realmente al final todos sabemos en qué manos cae una privatización, en manos de unos pocos que pueden tomarse el lujo de estar allí, ¿no? Entonces, mi objetivo principalmente es empezar desde Europa a implantar un poco esa idea de faros turísticos, de rutas, de faros europeos, para que también Europa contemple la opción esa y nos ayude en ese movimiento.
Cuéntenos dónde se les puede encontrar para pues estas personas que nos están escuchando, si quieren profundizar un poquito en el tema.
Sí, mira, Juana, como ya te he dicho, es un poco, hemos empezado hace muy poquito, a través también de la necesidad de muchos pueblos de España que están reivindicando esa manera de no privatizar sus faros, ¿no? Entonces, se ha empezado hace un par de semanas a través de un evento que se ha hecho aquí en el Aula del Mar de Málaga, en el puerto. Y bueno, ahora mismo en Facebook, cualquier persona que entre y ponga simplemente Faros de España nos va a encontrar. Automáticamente, a partir de esa página, va a ser un apoyo para poderlo lanzar a otro tipo de redes. Y bueno, vamos a estar siempre en continuo desarrollo para que podáis tener un fácil acceso a ello.
Bueno, pues acabo además de teclear Faros de España en nuestro Facebook y ahí aparece en primer plano el último post, justo el del Faro de Illa Pancha, con una fotografía en que consiste el proyecto Faros de España, y explican ustedes su proyecto. Lola, muchísimas gracias por estar con nosotros contándonos los proyectos. A lo mejor el de Illa Pancha ya no se salva, en este caso está complicado el asunto, ¿no?
Yo no pierdo la esperanza, o sea, posiblemente tengan que pasar por la privatización, pero creo que en un futuro va a formar parte de esa red tan bonita que se puede hacer a nivel cultural y turística, y porque vuestro faro lo merece, ¿no? Está en un entorno paradisíaco, ¿no? Y tiene que estar ahí, tiene que estar entre esos faros que podemos visitar y podemos disfrutar de ellos.
Pues si se consigue en este, y si no, que se consiga en los siguientes, evidentemente, que tenga mucha suerte. Hay muchos faros por ahí adelante en España. Desde Málaga se forma la plataforma social y cultural Conservación Faros de España. Lola Padilla es su presidenta. Gracias por estar con nosotros y muy buenas
tardes. Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
En Burela non pode haber festa sin peixe. O Almacén do Peixe. Estamos na Rúa do Verdés 4 baixo en Burela. Chámenos 982-58-64-24 e poña o mellor peixe e marisco das nosas costas na súa mesa. O Almacén do Peixe desexalles felices festas.
10 minutos para la 1 del mediodía e nos acercamos a Cervo.
Cervo Móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Tenemos con nosotros al alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenas tardes, Juana.
Vosted, alcalde en función, se ademais alcalde electo, vai volver a gobernar no concello de Cervo os vindeiros 4 anos. Como transcurreu a xornada electoral?
Bueno, sí, certo. Eu creo que, quedanos 4 anos agora para seguir pois xestionando os recursos do concello de Cervo, dos veciños de Cervo. Bueno, a xornada electoral, bueno, transcurreu como debe de transcurrir todas, con total normalidade. Ao fin e ao cabo, eu creo que o exercicio democrático que nos queda a todos os ciudadanos, a todas as personas, para cada 4 anos, en cada unha das institucións, dicir o que pensamos, expresar con noso voto aquilo que queremos para a nosa sociedade, non? Ás veces, eu creo que entre todos axudamos a crear pues, un clima que ás veces non é o máis adecuado para, bueno, para a convivencia de calquer sociedade. Eu creo que eu apelo, e sobre todo aproveito ahora mismo estar falando contigo, Juana, para dicirlle a todas as persoas que o máis democrático de todo é poder expresar o noso voto, porque evidentemente ainda que os tempos señan malos, os tempos señan tempos de dificultades, e se vexa que nos medios de comunicación que hai casos de personas que son e se comportan dun xeito totalmente deshonesto na sociedade, na política, que non todas somos iguales, e que non todas as personas que están na política son iguales, que hai personas éticas en todos os lados, ben se xan médicos, ben se xan veterinarios, ben se xan fontaneros, calquera, hai personas que son éticas nos seus oficios e hai personas que non son éticas, e o que tens que facer entre todos é que as personas éticas, as máis con máis morales, señan tamén, neste caso, no tema da política, os que nos estean gobernando, e aquelas que se comportan como non hai que comportarse, aparte de avergonzarnos delas, realmente que se eliminen, en este caso, desa xestión pública que é que queremos todos. Pero apelo sobre todo a que nos comportemos todos e pensemos todos que o mellor que temos para vivir na democracia é o noso dereito ao voto, poder votar cada ano, porque despois da democracia, detrás da política, representar antes do povo, que hoxe vamos estar uns e mañá van estar outros, ojalá, e que van a estar sus fillos seguramente, pero que sempre podamos ter a capacidade de decisión, de poder elegir a quen queiramos elegir, e por tanto que eu me gustaría que ás veces non se atacase tanto a política en sí, porque ao fin e ao cabo estaríamos criticando a nós mismos, porque a política, repito, é o que nos queda aos veciños, aos ciudadanos, para decidir sobre a nosa sociedade, e tamén a política, ao fin e ao cabo, é aquilo que eu creo que temos que seguir defendendo e demandando, non? Porque si non hai políticos que nos defendan, entonces non entendo outro sistema de goberno distinto a ese, non sei, non, como se esperáramos que nos gobernaran desde unha institución máis lejana de nós, que va, eu creo que temos que defender este sistema que temos. Eu creo que a xornada electoral, que é o que me preguntabas ti, transcurreu como ten que ser, como con dun xeito cívico e dun xeito totalmente pacífico, e dun xeito con moitísima participación ao cervo, ademais, que é o que eu creo que ademais é o que apelábamos e operaba a semana pasada.
Ainda que existan eses ataques ou eses descontentos coa política e cos políticos, os resultados do Partido Popular no Concello de Cervo foron vos, como valora vostedes os resultados que deron as urnas en Cervo?
Bueno, pues a verdade é que valoro un xeito moi positivo e moi satisfactorio, non? O feito de ver que a xente, pero bueno, pues respondeu dun xeito positivo ao traballo que desempeñamos pasados, xente que, repito, que unhos pensan dunha maneira, outros doutra, pero que todos, ao fin e ao cabo, somos moi iguales na sociedade, non hai tantas diferencias nin ideolóxicas, ainda que moitos se empeñen en dicir que hai tanta diferencia. Que va, nos ahora mismo eu expresaba antes un carto con este carto que ten o Concello, pero e ese carto público é transparente e vese claramente onde se pode destinar. Unhos podemos destinarlo a unhas políticas, outros a outras, pero creo que en este caso pues, os cervenses valoraron o traballo que se estaba facendo desde o equipo de goberno de Cervo Aragón, e por iso nos deron en este caso pues, tamén un apoio para estes próximos anos.
E como afronta precisamente eses 4 anos que ten vostede por diante no goberno de Cervo?
Bueno, pues con muitísima ilusión e con muitísima de traballar, xa desde o día 25, pues os concelleros que ainda estamos en funcións, algúns que non van seguir, os que vamos seguir tamén, pues nada, vamos. Ciñosa.
Parece que tenemos algún problema.
E intentar resolver pues, todos os problemas que poden surgir.
Alfonso Villares, alcalde de Cervo, parece que temos algún problema coa comunicación, vamos a ir tentándolo. Podemos falar xa para rematar desas actividades que van ter vostedes nestes días, porque hoxe mesmo clausuran os cursos da piscina.
Sí, hoxe ás 5 da tarde pues, vanse a clausurar uns cursos que estamos a facer desde a piscina municipal de Lieiro, uns cursos en donde pues, teñen moitísima participación. En total, hoxe vamos a entregar as cartillas de nivel e diplomas aos participantes desta temporada, que foron 80 nenos e nenas que acudiron pues, dun xeito continuado a estes cursos, non? E a min pues, o que me queda, como non, é felicitarlos pola moi boa temporada que fixeron e animalos para que sigan en ese camiño. E despois mañá vamos a pola tarde clausurar tamén as escolas deportivas, unhas escolas deportivas onde participaron máis de 250 personas entre nenos e adultos, porque tamén estas escolas deportivas tamén temos actividades para os adultos, e tamén se van a entregar pues, bueno, unha serie de medallas e de diplomas pues, aos distintos participantes, e como non, a seguir animándoles e felicitarlos para que sigan practicando deporte, porque eu creo que o deporte é desas actividades que non podemos abandonar en ninguna edad. Os nenos teñen que practicar para que realmente forma parte da súa forma de vida, e os adultos non podemos olvidarnos de que tamén, se queremos ter unha vida sana e unha mente sana, pois o corpo tamén ten que estar sano.
Pois aí tamén co deporte no Concello de Cervo, Alfonso Villares, o alcalde, gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moi boa tarde, Juana, e moitísimas gracias a vos. Tocar
madeira. ¿Quieres tocar madeira? Toca madeira en Muebles Folgueira. Hasta final de mes, ofertísimas en muebles de madeira. Toca cantoqueiras en Muebles Folgueira. O mes da madeira, non te vai deixar indiferente. Aproveita estas ofertísimas en muebles de madeira. E como non, nosotros tamén. En Muebles Folgueira sempre tivemos os mellores prezos e os mellores muebles. Muebles Folgueira, en Barreiros, a tenda de toda a vida. Mejor no tientes a la suerte.
Ella va y viene como el viento. Ofertas.
Precios muy bajos en Hipertextil en Burela y Viveiro. Dos juegos de sábanas por 20 euros. Pijamas de mujer, hombre y niños a 19,90 euros. Dos batas de casa, 29,90. Dos cojines por 6 euros. Dos edredones, 60 euros. Son las nuevas ofertas para esta primavera de Hipertextil. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32. Y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 30.
Son la tormenta, se cansó de la rutina. Baby, I'm playing on you.
En las fiestas pon en tu mesa lo mejor de lo mejor. Panadería Abad en la calle Pascual Veiga, calle Docán en Burela te lo ofrece. Empanadas, pan artesano y especialmente para las fiestas, asados en horno de leña. Y ahora también contamos con pastelería. Llama ya para hacer tus encargos 982-82-63-75. Panadería Abad en Burela os desea las mejores fiestas.
Concentración de encaixeiras el sábado 30 de mayo en el puerto de Burela, desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Cerrado al mediodía desde la 1 y media a las 4. Amenizará la jornada el grupo Arume con cantos y bailes tradicionales. A las 4 y media de la tarde, desfile de ropa del diseñador Javier Eijo y de complementos realizados por las encaixeiras de Burela. Degustación gratuita de empanada de merluza para todos nuestros visitantes hasta agotar existencias. Te esperamos en Burela el sábado 30 de mayo. Organiza Asociación As Encaixeiras.
Hospital Polusa, unidad de cirugía metabólica, intervención cirúrgica para corrección de sobrepeso o obesidad y las patologías asociadas como a hipertensión arterial o a diabetes. Atención por endocrinólogo, anestesista, cirujanos y psiquiatra. Información no teléfono 664-444-331, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de luz a venres o en polusa.es.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos adelante contando la actualidad de la jornada en Costa Viva. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En mayo seguimos con las tapas en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a un precio único de 6 euros. Brochetas de gamba y salmón, jabalí a la cazadora con setas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y además, todos los viernes noche, menú especial por solo 18 euros. Aperitivo, arroz con bogavante, tacos de entrecot, postre, café. También disponemos de platos para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteogalicia nos dice que la tarde va a quedarse parecida a esta jornada de hoy, pero que va a seguir soplando el nordés y además va a ser moderado por la tarde. En cuanto a mañana, por la mañana los cielos más cubiertos, por la tarde nubes y claros, vamos como hoy, y luego por la noche se esperan los cielos despejados, mañana viernes. El viento será débil del nordés y del norte. Las temperaturas mañana estarán entre los 12 y los 18 grados. Un día bastante parecido al de hoy o al de ayer. En principio, eso sí, mañana el viento será débil del nordés por la mañana y por la tarde sería del norte, con lo cual un poquito más agradable que el que nos espera esta tarde, que va a ser del nordés. Las temperaturas similares. Vamos a seguir contando la actualidad de la jornada. Vamos a hablar de deportes, que no lo hemos hecho en la primera parte, pero vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
A esta hora celebrándose el Campeonato de España de Fútbol Sala Sub-17 en Elegido y con participación de la selección en gallega, y que está disputando el último partido de la liguilla clasificatoria frente a Cataluña. Al descanso, los resultados de tablas en el marcador, empate a cero. Con este resultado pasa a la siguiente ronda la selección, en este caso de Cataluña. Y este sábado, segunda jornada de la Liga Sub-22 de baloncesto en Santiago. El Lorenzo Ensino tiene como rivales a Peleteiro, juega a las 10 de la mañana, y el Pío 12 a partir de las 4 de la tarde. Recordamos que las de Juan Lécega ya ganaron los dos compromisos de la primera jornada que se ha celebrado en Vigo. Y Fonsagrada, primer destino de la gira de fútbol sala Indecum, del 7 al 11 de julio, será el campus de fútbol sala organizado por la Federación Indecum con la coordinación del exjugador Juan Marrube. El alumnado tendrá la oportunidad de profundizar en el conocimiento del fútbol sala con la participación de entrenadores y jugadores de primera división. La matrícula, todos los interesados en participar en este campus recibirán toda la información en el Ayuntamiento de Afonsagrada, donde podrán también formalizar la matrícula. Y este fin de semana, octavos de final de la Copa Diputación de Fútbol con los emparejamientos Taboada Castro, Sarriana Burela, será el sábado a las 6 de la tarde, Escairón Residencia, Polvorín Chantada, Sagrado Corazón Viveiro, domingo a las 4 y media de la tarde, Xovelago Outeiro de Rei, domingo a las 6 de la tarde, y por último Bóveda Muimenta y Monterroso Lemos. Y la Peña Barcelonista de San Miguel celebra este sábado dos actividades: Asamblea General y ver la final de la Copa del Rey. La Asamblea está convocada para las 8 de la tarde en primera convocatoria, media hora más tarde en segunda y última. En ella van a tratar asuntos como la elección de nueva directiva, estado de cuentas, análisis análisis de las actividades llevadas a cabo durante la temporada y, por último, ruegos y preguntas.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Quieres vestir a la última esta temporada? En Decoraciones Pura tenemos las últimas tendencias en tejidos para confeccionar tus propios modelos. Tanto para esas fechas especiales como para el día a día. Encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles, todo en los colores de moda. Disponemos además de un amplio surtido de telas para tu bebé, para su ropita y para su ajuar, para cochecitos, capazos, cunas. Decoraciones Pura te espera en Burela. Seguimos contando la actualidad de la jornada. Antes de que se nos pase a hablar de la playa de las catedrales, es la playa gallega de las catedrales, está entre los tres mejores arenales familiares de España. La playa lucense, que ya sabemos todos que está ubicada en Ribadeo, ocupa el segundo puesto del ranking de los mejores arenales de España para ir con los niños, con los más pequeños. Está solamente superado por las canteras en Gran Canaria. Esto es lo que dice un portal especializado que se llama playea.es. Indican que lo que más valoran los usuarios de esta web cuando viajan con niños es que la playa sea de arena, sin oleaje, con socorrista, que tenga actividades y, a ser posible, todo tipo de servicios como baños, duchas o chiringos. Es lo que valoran los playistas, la gente que va a las playas y que visita este portal de playea.es. Así que sería la segunda de España, de las mejores, para ir en familia, la playa de las catedrales. Pues dejamos a un lado el tema de la playa y vamos a hablar también de política. Vamos a hablar de la situación del Partido Socialista de Ribadeo después de las elecciones. Lo primero, una corrección que he dicho mal. He dicho que perdían 600 votantes. No, lo que han obtenido son casi 600 votantes. Tenían 570 votantes en estos comicios. Los que perdían eran 165. Insisto, corrijo mis palabras. Decía que habían perdido 600 votantes el PSOE. No. Lo que tienen son 570 votantes, su bajada es de 165 número de votos. 165 votantes menos para el PSOE en estos comicios. Aún así, mantienen dos concejales, pero los resultados son malos porque pierden votantes respecto a los de hace 4 años, que ya fueron malos y entonces obtuvieron un concejal. Es la situación con la que se ha encontrado Víctor López, que es el secretario general del ERA, el secretario general del Partido Socialista en Ribadeo, y ha dicho que dimitía. Ha presentado su dimisión. Se considera responsable, aunque no tanto como a lo mejor otros piensan. Él señala, y lo dice en sus propias palabras, que tiene que asumir la responsabilidad porque él dio el visto bueno a la elección de Roberto Ramos como candidato, pero que él como que estuvo poco en esta candidatura. De hecho, no estuvo nada porque no iba ni siquiera en la lista. Él no estaba en la lista para gobernar o para entrar a la Corporación Municipal de Ribadeo. Aún así, lo asume y se va. Ha presentado la dimisión y, según la dirección provincial del Partido Socialista, se lo agradecen y respetan profundamente su decisión, que es lo que ha transmitido Santín tanto para Víctor López como para Jaime Cancio. Pero vamos a escuchar al que se va. Víctor López, un histórico.
Bueno, pues la verdad es que tome la decisión, porque yo creo que a veces cada un pues tiene que cargar con las suas decisiones. En este caso, pues no fueron acertadas y hay que cargar con la responsabilidad, ¿no? Eu presenteime de número 2 fai 4 anos nas eleccións do 2011. Funde de número 2 con Eduardo Gutiérrez e, bueno, os resultados non foron bons, non? Daquela era secretario de organización e, bueno, pasaron estes 4 anos e fun elegido secretario xeral, e ora hubo unhas outras eleccións municipais que, bueno, tampouco, por mala sorte, non tivemos os resultados que nos esperábamos, non? Entonces, eu como secretario xeral, aunque, bueno, non participei moito nesta campaña e non fui nas listas, pero, bueno, digo visto bo para que Roberto Ramos fora o candidato do PSOE en Ribadeo, con o cual, pois, dados os resultados, non só de agora, sino de 4 anos, como digo, pois eu creo que a etapa de Víctor López como secretario xeral remata, non?
La etapa de Víctor López como secretario general del Partido Socialista termina. Se le preguntaba, le preguntábamos a qué se debía esta derrota del Partido Socialista, no solo esta, sino la anterior. Recordamos que en los últimos comicios también ya se había llevado un buen varapalo. Él dice que no es solo un fallo, que es un cúmulo de fallos, y hace memoria, evidentemente, pero espera que se renueve, que entre gente nueva, que entre gente joven, que tengan ganas, y que dentro de 4 años, de hecho expresa esperanzas de que dentro de 4 años el PSOE obtenga mejores resultados en Ribadeo.
Vamos a ver, os fallos é complicado, non? Eu creo que foi un cúmulo de fallos, sí, pero que bueno, ahora que non hai que recordar, non? O que eu espero é que a xente que entre ahora no partido, que ten que ser xente nova, que xente que entre con moitas ganas de traballar, é que pouco a pouco que vayan convencendo a ciudadanía, ¿no? É dicir que é un traballo importante, eu desexo lle o mellor tanto a nova executiva como a Roberto e a David, que son os concelleiros que nos van a representar, que fagan unha buena oposición, e eu estou seguro que con o traballo de todos, por dentro de 4 anos o Partido Socialista a nivel de Ribadeo pues pode obter bons resultados. Además estou convencido que vai ser así.
Está convencido de que dentro de 4 años podrían tener buenos resultados. Por lo pronto, el SEPAN no quita que dentro de unos años no decida volver o no volver, pero considera que él tiene que asumir una responsabilidad, y de hecho la asume y dimite, lo cual también le honra, evidentemente, que sabe irse en determinados momentos, pese a que ha dejado caer que él tuvo poco que ver en esta candidatura. Eso sí, dio el visto bueno a Roberto Ramos como candidato. Insistimos, el Partido Socialista ha obtenido en estos comicios 570 votos, que equivalen a 2 concejales, perdían 165 votos respecto a los anteriores comicios. Así está la situación en el seno del Partido Socialista en Ribadeo. Ahora vamos a hablar la situación en el seno del Partido Socialista del municipio, de la corporación y de las diferentes formaciones en el municipio de Foz, detrás de esta pausa.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes, pescados y mariscos que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. Como en el restaurante Mesón Olar de Manolo, donde hemos ajustado los precios de nuestra carta para que a nuestros clientes les resulte comer todo un placer y pagar nada doloroso. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa, número 8, Ribadeo.
La situación en Foz, se establecen las conversaciones, o se van a establecer a partir de ahora conversaciones entre Partido Socialista y Foz Plataforma de Futuro, pero entre Partido Socialista sin Jaime Cancio. Jaime Cancio ya ha presentado su dimisión a sus compañeros a nivel local. Señala que no le han dicho nada a nivel provincial, pero a nivel provincial Juan Carlos González Santín, que es el responsable, valora todo lo que han aportado los candidatos, valora el trabajo de sus compañeros, se lo agradece, pero entiende sus situaciones y además pues admite evidentemente esas dimisiones. Así que la dimisión de Jaime Cancio la podemos dar por aceptada. Por lo tanto, el caso es que a partir de ahora tienen que iniciarse las negociaciones. Partido Socialista, Foz Plataforma de Futuro. A Foz Plataforma de Futuro todavía no le han llamado, según nos ha indicado Luis Alfonso Sixto Legazpi esta misma mañana. Con ellos aún no se han puesto en contacto, pero ya sabiendo que Jaime Cancio no está por medio, en principio se dejarán querer. Es lo que ellos señalaban, querían la cabeza de Jaime Cancio. La cabeza de Jaime Cancio ya está ahí. De hecho, vamos a escucharlo. Él dice que su dimisión ya está presentada.
Pois Jaime Cancio, que fixo onte diante da dos compañeros que formamos a lista, diante da executiva, o mesmo, dixo o mesmo que dixera no momento que foi ser candidato, e é que eu quería ser candidato a través de primarias, así o fun, elixido, loitar e traballar para conseguir un Foz mellor, que así o fixemos, evidentemente decepcionado con resultados, asumindo resultados e tamén asumindo as situacións nas que hai, non? Eu que sigo insistindo que para nós o éxito do traballo que fixemos e é basicamente que gobernen Foz de outra forma distinta e que o faiga unha coalición de esquerdas. Jaime Cancio, para que favorecer e non ser obstáculo para que naide se opoña a un pacto de esquerdas, pois dá un paso atrás e presenta a dimisión, lógicamente, diante da executiva e diante do periodista. O sea, xa a tiñan antes del candidato e agora a teñen efectiva e así lle lo comuniquei, lógicamente, non? Para que? Pois para favorecer que en Foz haxa un goberno de esquerdas, que en Foz se goberne de outra maneira distinta do que fixeron os pasados 4 anos este goberno con todo aspecto desastroso do propio Partido Popular, por os meus veciños. E ás veces, a mí me gusta facer cousas importantes na vida, xa o dixo moitas veces, e ás veces dar pasos atrás é máis importante que dar pasos adiante, e o faigo sin nada a cambio, sin nada a cambio, non lle pido nada a ninguén, non? Por que? Porque detrás de da miña vida hai ilusión, hai felicidade sin estar en política, non? Non son eu desas que estou vacío, en persecución, en odio hacia alguna persona. Para mí non, o máis importante para mí son o meu povo e meus veciños, e como ciudadano me gustaría que houbera un goberno de coalición de Izquierdas en Foz.
Le gustaría que hubiera ese gobierno de coalición de Izquierdas en Foz. Le preguntábamos si el Partido Socialista a nivel provincial se había puesto en contacto con él para transmitirle algo, decía que no.
No, de momento dentro partido non me comunicaron nada, eu solamente mostrei esa disposición, esa dimisión delante do partido para favorecer eso que hai que favorecer, e é que haxa un entendimento nas Izquierdas, para que haxa unha coalición de Izquierdas. Bueno, pode haber un grupo magnífico de 8 persoas que poden traballar por ese fo distinto, e a verdade é que me sentiría moi recompensado por o traballo feito, ainda que decepcionado por o resultado, moi recompensado se ao final logramos que o Partido Socialista lidere en Foz ese cambio con ese programa que queremos, porque se non, é verdade que se non conseguimos eso, pues me sentiría moi decepcionado, porque todo o traballo que fixemos, o programa que elaboramos e todo o que fixemos non serviría absolutamente de nada, porque seguiría gobernando en Foz este equipo de goberno do Partido Popular, capitanado por o señor Castiñeira, que sería pues 4 anos máis atraso para Foz. Por consiguiente, o éxito, para min o éxito, independentemente de que Jaime Cance non esteña en ese corporación municipal, para min o éxito sería que o Partido Socialista liderara este proxecto de Foz cara ao futuro e para o ben dos veciños de Foz.
Pues él sigue insistiendo que lo que quiere es que el PSOE gobierne, que haya una coalición de izquierdas y que haya entendimiento. De todos modos, después habrá que ver qué tipo de entendimiento alcanzan, qué tipo de alcalde querrían que fuera, porque el Partido Socialista, la intención del Partido Socialista a la hora de pactar es que los que gobiernen sean ellos, es decir, que los alcaldes sean socialistas. Habría que ver cómo se sitúa ahí la balanza, y también habría que ver después qué papel juegan desde el Bloque Nacionalista Gallego en ese ayuntamiento que recordamos que tiene 2 concejales. Está el asunto todavía pues muy tiernecito, y aún se tiene que madurar, tiene que hablarse mucho, etcétera, etcétera. Jaime Cancio, le preguntábamos ya por último que esto parecía el fin de su carrera política. Ha dado tumbos en estos últimos años. Él está contento, evidentemente, con los resultados que ha obtenido. Con Unifoz le fue bastante bien, mejor que con el Partido Socialista, y le decíamos, pues esto parece el fin de una era, el fin de la era Jaime Cancio. Y también le preguntábamos si no le parecía que no había servido para nada, porque al fin y al cabo, si gobierna el PSOE va a ser sin él, o si gobierna la izquierda va a ser sin él, pero él está contento de los méritos y de las conquistas.
Non coincido, eu personalmente conseguín políticamente moitas cousas, non? O sea, xa fun goberno, xa fun oposición, regresei a este meu partido político por justicia, porque alguien deste partido fixo unha das maiores injusticias políticas que se fixo no Partido Socialista de Foz, e recuperei o que eu quería recuperar, que era a justicia, e que se me dera razón en algo que a tiña, non? En alguien que practicou pues, o cese por teléfono, a persecución política. Entonces vin aquí, regresei ao meu partido para jubilarme políticamente. Recordará ese titular, eu xo dixen cando regresei, xo dixen que viña ao Partido Socialista para jubilarme políticamente en este partido. Sou todo plenamente satisfeito do traballo realizado nos últimos anos como concelleiro en Foz, tamén na oposición, con un grupo de xente magnífica, e estou moi contento de haber liderado este proxecto a través de unhas primarias que nunca se fixaron ao Partido Socialista de Foz, presentar unha lista a través de votación en urnas, desafiliados, unha forma distinta de traballar. Fixamos un traballo intenso e estou moi satisfeito dese traballo. Evidentemente, non decepcionado un pouco co resultado, non? Porque os veciños de Foz pues, non entenderon así, non? Pero estarei plenamente satisfeito se ao final todo ese esfuerzo que fixen e que fixemos nos sirve para que en Foz nos próximos 4 anos haxa un goberno de Izquierdas. Eu me poño a disposición do partido e estarei donde me pidan e donde queiran que estén, na sombra, no sol, diante, detrás, ao lado, ou donde queiran. E se non, serei un afiliado de base, que non pasa nada. Por que? Porque, bueno, se lle digo, para min a ilusión da vida non é só a política, ni moito menos. Eu me dedico a dar clase, que me gusta, me dedico a facer viaxes, que me gusta, e quero ser feliz, e é verdade que tamén as circunstancias personales na miña vida familiar tamén me condicionan en un aspecto importante, pois o poder dedicarlle máis ou menos tempo á política. E eu donde estou, a xente sabe, me quero comprometer al 100% en ese proxecto. Creo que se sería un buen alcalde para Foz, pero bueno, os quedan así lo decidieron, y lógicamente hay circunstancias políticas en estos momentos y una persecución de alguien que no le preocupa para nada a Foz, ni un programa, solo le preocupa que Jaime Cancio no puede llegar a ese proyecto. Y yo respeto, no lo puedo compartir, pero respeto, ¿no? Hay gente que bueno, pues se ilusiona y disfruta con eso, con odio personal, con persecución, pero bueno, a la cada uno con su responsabilidad, ¿no? Yo ya digo que presento a mi división de partido sin nada a cambio, no me tienen que dar ni una plaza en ningún sitio, ni pide una plaza en ningún sitio.
Dice que no pide nada y recuerda evidentemente a José María García Rivera, de donde salió al fin y al cabo Foz Plataforma de Futuro, y que él considera que ha sido su gran enemigo y que sigue intentando hacer mal por hacer mal. Ahí podríamos estar asistiendo al fin de la carrera política de Jaime Cancio. Veremos si después, de todos modos, pues no le ofrecen algo, evidentemente, aunque no lo pida, o cómo derivan las situaciones. También se puede dar en el municipio de Foz situaciones extrañas a la hora de constituir la corporación, como en Andalucía con Susana Díaz. Habrá que estar muy pendientes a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer un alto en el camino, unos consejos publicitarios, y hablamos de Tapia de Casariego, que también están ahí, tema pactos.
En Casa Amadora de Reinante y a lo largo de todo este mes proponemos a nuestros clientes empanada casera de bacalao, bistec de vaca y chuletón de buey. Todo ello servido con el mimo y el cariño del que hace gala esta casa. Además podrá disfrutar de las especialidades caseras propias de nuestra cocina. Recuerde que en Amadora, como en casa. Reservas en el teléfono 982-134-044.
Pero pienso que yo con esta letra de...
En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas, Rosalar. Todos los sábados, las mejores actuaciones en directo. Este sábado, ponle un broche de oro al mes de mayo con la orquesta Salsarena. Rosalar, con una gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, los sábados son de Rosalar, este sábado con Salsarena.
O Grupo de Acción Costeira Mariña Ortegal, coa colaboración de a Mariña Federación, levará a cabo as seguintes actividades. Terceiros obradoiros gastronómicos de sensibilización a beira do mar. Taller de mar para os máis pequenos da casa. Trae aos teus fillos a Praza da Fontenova de Viveiro este sábado 30 de maio de 11 da mañá a 2 da tarde. O GACA Mariña Ortegal quere achegar aos nenos ao mundo do mar e da pesca a través da pintura. Contaremos con monitores e con animación.
Un ano máis, Xove recupera súas tradicións. Este sábado 30 de maio volvemos a celebrar a Festa das Fillas de María, cun amplo programa de actividades ao longo de todo o día. Mercado de artesanía, música tradicional cos gaiteiros de Saíñas, xantar no campo da festa, actividades de todo tipo para nenos. Rematando a festa cunha verbena a cargo do grupo musical Fénix. Convidámoslos a vir a Xove este sábado 30 de maio a celebrar con nos a Festa das Fillas de María.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Vamos a Tapia de Casariego. Ahí hay un equilibrio de fuerzas entre Partido Socialista y Partido Popular. Tendría que ser la llave de gobierno Foro Asturias. Ya han empezado a charlar con Foro Asturias, con Guzmán Fernández, los socialistas, pero la charla, la conversación con los populares todavía está pendiente, según nos comenta él mismo.
Bueno, en principio hablé con la gente del PSOE, con la dirección del PSOE de Tapia, del PSOE local de Tapia. Y bueno, muy bien, muy buena disposición, hicimos un contacto previo, no se tomó ningún acuerdo, no se tomó nada, pero la disposición en principio es muy buena. Ahora estoy pendiente de conversaciones con el Partido Popular, pero de momento no hablamos todavía. Conversaciones habrá, tiene que haberlas, por supuesto, ten en cuenta que yo soy gobernador con el Partido Popular en Tapia. Entonces, conversaciones tiene que haberlas, pero no las hubo todavía. Con el PSOE sí las hubo, y bueno, bien, en principio cordiales y... Y
En estos momentos Foro Asturias está gobernando con el Partido Popular en Tapia debido a la salida del que fuera alcalde por Alternativa por Tapia. Hay que destacar que dimitió en medio de la legislatura, tomó las riendas el siguiente más votado, que era el Partido Popular, y apoyó Foro Asturias para que fuera posible el gobierno. Pero ahora las cosas son diferentes y se presentan ante uno, pues 4 años por delante en los que hay que pensar en la viabilidad del ayuntamiento. Y él piensa de una forma bastante fría. Lo escuchamos.
Bueno, en la política local los puntos en común son bastante fáciles de encontrar. Es sencillo, ¿no? Nosotros aquí tenemos principalmente dos puntos de tensión, que son la parte clave. Por un lado está el tema ideológico, que nos llevaría a gobernar con la derecha, y por el otro lado está el tema económico, que de cara a conseguir inversiones para Tapia sería más rentable, entre comillas, gobernar con el PSOE, puesto que parece ser que es el que va a gobernar el Principado de Asturias.
Pues tienen que pensárselo, porque por unas cuestiones de ideología estarían más cercanos al PP, pero por unas cuestiones económicas y de viabilidad, como gobierna el Principado de Asturias, o va a ser posible que gobierne el PSOE, pues quizá sería necesario apoyar al Partido Socialista. Lo tiene que estudiar, tiene que escuchar todavía el Partido Popular. Al PSOE ya lo ha escuchado y actuará en consecuencia. El ganador de las elecciones fue el Partido Popular, pero tiene los mismos concejales que el Partido Socialista, que va detrás. Tienen 5 concejales ambos.